espejo.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Estos días el Papa Francisco, en medio de un clima más vacacional, celebraba la misa con los obreros del Centro Industrial Vaticano, donde les hablaba de la misericordia de Dios, acogedor con todos, cercano a todos. Así, ha insistido hoy también Francisco, hablando de que el ayuno que Dios me pide es privarme de mis comodidades para estar más cerca de los demás, ayunando, ante todo, de guerras y divisiones y luchando por la dignidad de la persona. Precisamente de esa mano cercana y amiga de Dios vamos a hablarles hoy, porque conoceremos de cerca cómo ha transcurrido el curso para seminaristas en etapa de pastoral y curas jóvenes organizado por la Comisión Episcopal de Pastoral Social y en el que han conocido la realidad del acompañamiento a enfermos, a personas en duelo y a otros seres que sufren. Todo esto muestra cómo el verano es una época en la que se descansa, pero no se hace una ruptura con la vida pastoral, puesto que también se organizan otras actividades propias para este momento estival, como las que nos van a contar en este espacio que ya da comienzo y en el que iniciamos sabiendo un poco más del Evangelio del domingo y de los santos de la próxima semana. Domingo 9 de julio, 14 del tiempo ordinario, y seguimos en el Evangelio según San Mateo del ciclo A, donde en esta ocasión Cristo da gracias a Dios, al Padre, porque todas las cosas se las has escondido a los sabios y entendidos y se las ha revelado a la gente sencilla. La sencillez es lo que tiene que presidir en el fondo cualquier gesto de los que hagamos. La caridad es la virtud más excelente, pero lo importante es vivir la vida con sencillez. Nadie es más que nadie, nadie está por encima de nadie. Vernos todos por igual es siempre lo más importante en la vida del cristiano, para que aprendamos de que Dios es sencillo, siendo Dios se hizo hombre, y con su sencillez quiere que también nosotros, con humildad, nos acerquemos a los demás. Y dentro de los santos de la próxima semana, puesto que mañana no hay espejo, pues nos centramos en San Benito de Nursia. San Benito de Nursia, que es copatrono de Europa, que es el fundador del monacato allí en Monte Subiaco, en la zona de Umbría, en Italia, y que surge la regla del ora et labora en la vida contemplativa, reza y trabaja, junto con Santa Brígida, con Santa Catalina de Siena y junto con Santa Edith de Stein, es uno de los copatronos de Europa. Y esto es un poco, a grandes rasgos, el Evangelio de este domingo y los santos de la semana.
El espejo.
COPE. Estar informado.
Y ahora vamos a abordar una historia que les aseguro que es sobrecogedora. Nos la trae en su reportaje Cristina Sánchez. Cris, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jesús Luis. En agosto de 2014, el Daesh asedió el monte Sinjar en Irak, matando y secuestrando alrededor de 10.000 yacidíes, una religión de raíz zoroastrista y casi 5.000 años de antigüedad, perseguidos desde tiempos otomanos por ser considerados adoradores del ángel caído. En total, en el mundo hay cerca de 800.000 seguidores de esta religión monoteísta. La Milla tenía 16 años cuando los terroristas invadieron su aldea. Mataron a todos los hombres de su familia y a ella y a sus hermanas se las llevaron para ser utilizadas como esclavas sexuales. A la Milla la violaron a diario durante 20 meses y la vendieron en 5 ocasiones a hombres iraquíes y hasta un médico egipcio que la tuvo como ayudante en su quirófano. La joven, que ahora tiene 18, ha pasado unos días por España para denunciar a la Unión Europea el genocidio que ha sufrido su pueblo. Escuchamos a Laila, que es la mujer también kurda, que hace de intérprete con la Milla.
Pero yo no puedo perdonarlos, porque eso pasó conmigo muy duro y muy triste. Y no puedo explicar qué dolor es. Es muy duro. No puedo. Pero yo no quiero que pase, es el dolor, es el tratamiento con las mujeres y los niños de ISIS.
Cuenta que uno de los momentos más dolorosos fue cuando tuvo que fabricar chalecos bomba porque esas armas iban a matar gente inocente. Eso es lo que le daba fuerza para no perder la fe en el ser humano. Su esperanza era salir del cautiverio para denunciar lo que se hace con las mujeres y los niños a los que obligan a combatir. Trató de escapar 4 veces, iba de casa en casa pidiendo ayuda, pero los dueños de estas casas volvían a llevarla con sus captores. A la 5ª por fin lo consiguió junto a 2 amigas, pero una de ellas pisó una mina que explotó. Sus 2 amigas murieron y la mía perdió el ojo derecho y tiene toda la cara quemada. Ahora vive en Alemania con sus hermanos supervivientes y en octubre recibió junto a Nadia Murad, otra joven yazidí, el premio Sájarov para la libertad de conciencia de manos del Parlamento Europeo por su denuncia del genocidio del pueblo yazidí. La única forma de alcanzar la paz para la mía es que el Estado Islámico sea castigado y dice que Irak no tendrá futuro hasta que no haya justicia. Su sueño es ser la voz en todo el mundo de la gente que sufre las atrocidades de Daesh. Y también quiere ser profesora de primaria.
Impresionante. Muchísimas gracias, Cristina. Vamos ya con la actualidad. ...14:11, una hora menos en Canarias. Nos vamos a Roma, porque también hoy sábado pues hay alguna cosa que contar. Eva Fernández, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jesús Luis.
Bueno, pues hoy ha habido carta de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos a los obispos sobre la fabricación y uso debidos del pan y el vino para la Eucaristía. Cuéntanos, Eva.
Sí, es un documento en el que nos recuerda que no todo vale a la hora de elaborar el pan y el vino que se destina a la Eucaristía. Una primera idea. Hay que vigilar la calidad del pan y del vino y, por lo tanto, aquellos que lo preparan. Se entiende perfectamente si pensamos que los tiempos han cambiado mucho y antes eran las comunidades religiosas de monjas, sobre todo las que se ocupaban de preparar el pan y el vino para la misa. Y ahora se pueden encontrar en los supermercados, en otros negocios y hasta por internet, ¿no? De ahí es lógico que se aconseje comprobar quiénes son los proveedores del pan y del vino para la celebración y así los obispos, los sacerdotes pueden tener la tranquilidad de que la materia es idónea y está en buenas condiciones. Y sobre la elaboración de las formas, en este documento se recuerda también que deben ser de pan ácimo, solo de trigo, y por lo tanto está prohibido que se utilicen otras sustancias como frutas, azúcar o miel. Y os preguntaréis, ¿y qué pasa con las personas que somos intolerantes al gluten? Bueno, pues ante las intolerancias alimentarias, que son cada vez más frecuentes, está permitido el uso del pan con poca cantidad de gluten, pero no totalmente sin él. ¿Esto qué significa? Que nos ha de quedar claro que las formas siempre van a tener algo de gluten. Y respecto al vino, pues por ejemplo, no se debe utilizar el vino sobre el que haya dudas respecto a su procedencia. Y sí, está permitido tomar el mosto, que es el zumo de uva fresco o conservado, para aquellas personas que tienen intolerancia al vino. Y luego un dato curioso, Jesús Luis, sí que se especifica en este documento que tanto el pan y el vino utilizados para la Eucaristía pueden estar preparados con organismos genéticamente modificados. Digamos, en resumen, que se trata de un documento muy interesante que trata de recordar algunas disposiciones vigentes y sugerir otras indicaciones prácticas para que sepamos cómo actuar en estos casos.
Pues Eva, tomamos de ello buena nota porque, como dices, no está de más recordar y también un poco hacer incidencia en el tema. Muchísimas gracias y que vaya bien el día. Un abrazo, Eva.
Un abrazo fuerte, gracias.
Y hasta el próximo mes de octubre, Sigüenza acoge la exposición Cisneros de Gonzalo a Francisco. El título hace referencia al cambio de nombre que el sacerdote hizo tras su paso por el convento franciscano de Tendilla en Guadalajara. La propuesta ofrece un itinerario sobre el periodo que pasó en la diócesis como vicario general, el que posteriormente fue capellán de Isabel la Católica. La muestra, con obras de arte y objetos relacionados con Cisneros y su época, se reparte entre la catedral, el museo diocesano y 11 lugares de la ciudad relacionados con el prelado. Para el deán de la catedral Jesús de las Heras, esta es una oportunidad para descubrir cómo se fraguan las grandes obras posteriores del cardenal.
La magnitud de Cisneros hace que no sea solo un eclesiástico, que no sea solo un político, que lo fue también, sino que estuviera pendiente de pequeños detalles como el urbanismo, el bienestar social, era época de pestes, la cultura, la Universidad de Alcalá, que de alguna manera encuentra su precedente en la Universidad de Sigüenza. Es una personalidad muy interesante y yo creo que quien con tranquilidad en un día o en varios va a encontrarse con una época tan gloriosa, lógicamente, como el comienzo del siglo XVI y tan decisiva, sin ir más lejos, para el presente de España.
Y en el verano muchas son las iniciativas que se ponen en marcha en las parroquias y en las comunidades diocesanas, como decíamos al principio, para tener una prolongación del curso pastoral. Nos vamos hasta la diócesis de Huesca, donde se van a desarrollar un nutrido elenco de iniciativas estivales. Para hablar del tema tenemos con nosotros a la delegada de medios, Lara Serete. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jesús.
Bueno, lo primero que te pregunto es que, como decíamos al principio, esto es una prueba de que la vida pastoral en las diócesis y comunidades no se interrumpe con el verano, sino que cambia el chip a otro tipo de actividades.
Efectivamente, así es. La verdad es que diferentes grupos, delegaciones y asociaciones, tanto parroquiales como diocesanas, organizan a lo largo del verano, fundamentalmente en el mes de julio, pues diferentes actividades, ¿no? En este caso, tendríamos que distinguir dos actividades que son, digamos, las más comunes, ¿no? Por un lado, peregrinaciones habituales. En el caso de este año tenemos una peregrinación, bueno, que hacen dos grupos diferentes. Uno es desde Acción Católica General y otro desde Pastoral Juvenil, que van a hacer la peregrinación que yo creo que todo cristiano tiene que hacer una vez en su vida, que es por el Camino de Santiago, ¿no? Hasta llegar allí a Santiago de Compostela. Y por otro lado, otra de las iniciativas que son bastante habituales son las colonias de verano, que normalmente llamamos aquí los campamentos de verano, que fundamentalmente se hacen desde los clubes parroquiales de aquí, de nuestra diócesis y sobre todo de la capital, ¿no? Pues el Club Amigos Salesianos, por ejemplo, han estado en Gavardib, ahora el Club Tiempo Libre San Lorenzo está pasando unos días en Molino de Aratores, en diferentes turnos además, porque también se suele hacer por edades de los chavales. Y bueno, estas son las iniciativas que hay. Además, existen desde otras entidades, como por ejemplo Cruz Blanca o Cáritas Diocesana de Huesca, también se hacen este tipo de actividades, pero para aquellos niños que no tienen tanta oportunidad como pueden tener otros chavales y que, bueno, sus familias pues tienen alguna necesidad y alguna cosita así. Entonces se hacen también actividades que son durante los días de la semana, es una especie de campamento de día, podríamos decir, que se desarrolla pues en la capital, en Huesca, fundamentalmente, durante todo el mes de julio. Ahí realizan actividades pues de todo tipo, tanto talleres como gincanas, bueno, pues visitas a la piscina, bueno, un poquito, sí. Estas son las actividades.
Y que fíjate, podemos... Lara, que estaba viendo que, por ejemplo, incluso dentro de la vuestra página, dentro de las actividades hay un momento en el cual se dice que está asegurada la diversión y un poco el disfrute de todos, donde todos participan. Aquí se incluye a toda la familia, ¿verdad?
Desde luego. Estas iniciativas podríamos decir que bueno, tienen... dos partes. Por un lado es que los chavales, bueno, pues puedan salir un poquito de su entorno habitual, de su rutina, y puedan relacionarse con otros chavales a la vez que disfrutan, porque son campamentos que siempre tienen la diversión está asegurada, como decíamos, pero además tienen algo didáctico, ¿no? Tienen unos valores de fondo que se intentan pues transmitir a esos chavales a través de los juegos, a través de talleres, como decía. Y además muchos de estos campamentos tienen algún día previsto para que puedan participar también los padres con ellos. Pues, y entonces se intenta también un poquito, pues eso, acercarlo a toda la familia. Pues, también es una oportunidad, yo creo, perdón, sí, Jesús, sí. Decía, también es una oportunidad para los padres que están trabajando, ¿no? Y que puedan pues buscar alternativas donde dejar a sus chavales unos días mientras ellos pues cumplen sus obligaciones laborales.
Sin duda, todo esto entra dentro del elenco de las actividades pastorales del verano. Lara Serete, muchas gracias.
Gracias.
Y continúa el curso de formación de agentes de pastoral de familia y vida, en el que se aborda el tema atención y cuidados paliativos al final de la vida, cuestiones pastorales éticas y jurídicas. Dicho curso, organizado por la Subcomisión Episcopal de Familia y Defensa de la Vida, concluye mañana domingo. Enseguida continuamos con más cosas aquí en El Espejo.
El Espejo. COPE. Estar informado. El deporte en estado puro.
El mejor espectáculo jamás visto en la radio.
El de los goles, el de la emoción.
¿A qué esperas para sumarte a Tiempo de Juego y narrar un partido con el número uno, con Manolo Lama, con el comunicador mejor valorado en la radio deportiva?
Bueno, pues ya está todo.
Matricúlate ya en el máster universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE. Un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
Hola Manolo, muy buena.
El equipo líder indiscutible de la radio deportiva te espera.
Soy Unai, tengo 12 años. Me encanta ir a buscar animales con mi familia. Juntos viajamos por todo el mundo fotografiando animales en peligro de extinción.
Súmate a la aventura. Espíritu Salvaje. Estreno mañana a las 9:30 de la noche en 4.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y hoy ha concluido el curso para seminaristas en etapa de pastoral y curas jóvenes que ha tenido lugar en las operarias parroquiales de Madrid. En ellas se han abordado diversos temas referentes a la realidad que se encuentran y se encontrarán los futuros sacerdotes y los que ya lo son y que llevan pocos años de ordenación. Para hablar del tema tenemos con nosotros a Juan Luis Martín Barrios, director del Secretariado de Pastoral en la Conferencia Episcopal. Juan Luis, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, una primera valoración, porque hoy ha terminado. Hazme una panorámica general, después entraremos en más detalles, pero ¿cómo ha ido el curso? ¿Cómo ha sido la participación?
Ha sido una experiencia preciosa, de un encuentro de 15 seminaristas de distintas regiones de la Iglesia en España, y hemos entendido fundamentalmente que la formación sacerdotal ha de estar impregnada de un espíritu pastoral. ¿Qué es la acción pastoral? Aquello que realiza el pastor. Entonces, todos los jóvenes que se preparan para el ministerio, pues darse una pequeña ducha con aquellas opciones por los más pobres, que es lo que le hemos ofrecido estos días, les ha venido muy bien. La convivencia ha sido la transversal que ha enriquecido pues todas las aportaciones que hemos podido vivir.
¿Cuáles son los retos que se presentan para estos seminaristas en la actualidad con todo lo que se les ha enseñado? ¿Va cambiando mucho el panorama desde hace unos años? Algunos llevamos ya unos cuantos años ordenados, de hace, por ejemplo, los años 80, 90, hoy. ¿Ha cambiado mucho esos retos?
Evidentemente. La hierba eclesial se ha movido mucho y los nuevos candidatos al ministerio ordenado pues también son diferentes. Sí mantienen, en lo que he podido percibir durante esta semana, sí mantienen el espíritu de ilusión por servir a los demás. Segundo, mantienen el espíritu de seguir fielmente a Jesucristo. Esto ha sido una constante permanente. Y mantienen el espíritu de vivirlo gozosamente en la Iglesia y en la Iglesia que nos toca vivir, con aquellos rasgos diocesanos que cada uno, pues en algunos momentos, han podido también señalar. Y todo de verdad da gusto, porque lo hacían con alegría, con una actitud de servicio al hombre de nuestro tiempo, especialmente a los pobres.
Fíjate que hablamos de los pobres y aquí veo en el programa que ha habido de todo tipo de retos. Se ha hablado un poco de santuarios y peregrinaciones, de piedad popular, se ha hablado de pastoral del sordo, de acompañamiento a gente que sufre. O sea que han tenido todo el elenco de lo que se les va a presentar en un futuro no muy lejano.
Efectivamente, hemos querido ponerlos frente a la realidad. En el fondo responde a los departamentos que la Comisión Episcopal tiene dentro de la estructura de la conferencia, que son, además del sordo, por ejemplo, tiene todo el tema de pastoral de la salud, los enfermos, los capellanes, la atención del sacerdote a los ancianos en sus domicilios, ¿no? Está la pastoral, efectivamente, de los santuarios y de toda la piedad popular, y está la pastoral del turismo, que es un movimiento que, como bien nos informan los medios de comunicación, es un movimiento en auge en nuestro país, con toda su riqueza y toda su problemática. No solo los turistas que vienen a vernos, sino los turistas del propio país, ¿no? Del interior, de la nieve, de la playa, de la montaña y los trabajadores que están al servicio del turismo para llevarse el pan a casa, ¿no? Entonces, con todo ello, hemos podido tener unas ricas experiencias estos días.
De todos estos departamentos, de todos estos apartados que se han abordado, ¿hay alguno en el cual haya más carencias o tal vez en el cual quisieras, dentro de todo lo que nos has dicho, que haya que hacer especial incidencia dentro del sordo o la piedad popular? ¿Hay algún departamento, algún apartado en el que más se haya tenido que hacer hincapié?
Yo creo que hemos hecho hincapié en todos. De hecho, la primera ponencia, un poco una vez que estaba estructurada la Comisión Episcopal de Pastoral, ha sido cuál es la acción pastoral dentro del proceso evangelizador de la Iglesia, y el mismo presidente de la Comisión, el arzobispo de Toledo, don Braulio, pues tuvo también una ponencia sobre las prioridades pastorales. A partir de ahí, yo diría que hay dos departamentos de masas. Uno de ellos es, en concreto, el del turismo, que acabo de decir, ¿no? Y el otro, el de la piedad popular, las peregrinaciones, la atención de la evangelización en este campo, donde tantos conciudadanos nuestros es el único cordón umbilical en relación con la fe y con la Iglesia. Pero luego hemos acentuado, como las dos carencias que usted dice, ¿no?, un poco el campo de la pastoral sanitaria, de la pastoral de la salud, que es amplio y que es un servicio en directo, desde visitar al anciano y al enfermo en su casa, el cura de la parroquia, a atender la pastoral sanitaria en la clínica, en el hospital, en la residencia de tercera edad, ¿no? Ese es un campo. Y luego un campo que a mí mismo siempre me ha sorprendido desde que conozco esta realidad, es la pastoral del sordo. Es un mundo apasionante, ¿no? Y se mueven pues unos 1.500 en lo que son movimientos apostólicos de los últimos años en torno al sordo.
Pues con esto nos quedamos. Juan Luis Martín Barrios, muchas gracias y gracias por esta experiencia y por compartirla en COPE. Un fuerte abrazo.
Muy bien, a ustedes. Gracias. Buenos días.
Y vamos terminando. Mario Alcudia, buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús? Muy buenas tardes. Esta semana hemos conocido el nuevo vídeo con la intención de oración del Papa para este mes de julio. Nos invita Francisco a rezar por los alejados de la fe.
No olvidemos nunca que nuestra alegría es Jesucristo, su amor fiel e inagotable.
Y no debemos preocuparnos y no ocuparnos de ellos, porque la crisis es parte de la vida y una fe que no entra en crisis para crecer normalmente se queda inmadura. Recordemos, si no, como el apóstol Pedro tuvo también su crisis de fe, incluso muchísimos santos. En el mes de marzo, en sus misas en Casa Santa Marta, hablaba el Papa de este asunto, de este alejamiento de la fe. Nos invitaba entonces a preguntarnos si nos alejamos del Señor y si quizá hemos resbalado lentamente hacia los ídolos, las fantasías, hacia la mundanidad y la infidelidad. El Papa nos llama una y otra vez a salir de esa mundanidad espiritual, nos envía con fuerza a la dulce, a la confortadora alegría de la evangelización, a dar testimonio de nuestra fe con las que denomina Francisco las tres alegrías: la de ser, sabiendo que la verdadera razón de nuestra alegría es Jesús, que es amor, que se nos regala; la de hacer, saliendo para ello incluso a las periferias geográficas y existenciales; y por último la alegría de darse, porque el bien siempre tiende a comunicarse, o como decía San Pablo, porque el amor de Cristo nos apremia. Lo que está claro es que cuando nos alejamos del Señor, nuestro corazón se endurece. Así que en estos tiempos estamos llamados a despertar nuestra fe dormida y a sacarla de la rutina y la comodidad. Bien sabemos que Dios, que es Padre, siempre nos espera, como el del hijo pródigo. La alegría del Señor es encontrar a la oveja perdida, porque tiene una debilidad de amor por todos los que se han extraviado. La alegría cristiana, como la esperanza, tiene su fundamento en la fidelidad de Dios. A todos los que se han alejado de la fe, también a los que no han tenido la suerte de tenerla, ayudémosle entonces a vivir la alegría de Jesús y pidamos de modo especial con el Papa durante este mes en nuestras oraciones para que todos ellos descubran o redescubran la belleza de la vida cristiana y del amor de Dios. Hasta la semana que viene.
Pues Mario, hasta la semana que viene y gracias. No hay tiempo para más. Mañana no hay espejo. Volvemos el próximo sábado, ya saben, a las 2 de la tarde. En la producción estuvo Jesús García Ercilla, en el control técnico Alba Santiago, y ahora sigan con Mediodía COPE con Antonio Herraiz. Gracias por escucharnos. Yeah,